entrevista.
Hay dos modelos, hay dos proyectos de país y no hay opción, es indiscutible, lo pueden bajar por Ruffini, es decir, lo pueden hacer la aritmética que quieran. El vallismo de Valle Ordóñez no puede estar de otro lado que no sea del lado del progresismo.
Esa es una de las claves del vallismo, ¿no? ¿Verdad? Respetar la República, las leyes y las instituciones. Entonces, si la Corte Electoral ya dispuso, por lo menos en dos oportunidades, que esa conducta que se estaba desarrollando no era correcta, que atentaba contra el juego limpio en la competencia electoral, esto es una conducta básicamente, no solamente antijurídica, digamos, o antirepublicana, sino sobre todo muy lejos de lo que es la visión vallista de la sociedad.
De Valle y Ordóñez, ese vallismo progresista, ese vallismo que creía en lo público, ese vallismo que creía en las políticas públicas para el ascenso social, para el desarrollo humano, con legislación de avanzada en lo ciudadano, en lo laboral, en el feminismo, etc. Y hoy en el Partido Colorado de hoy no está. Valle y el vallismo trasciende al Partido Colorado y ya es algo absolutamente patrimonio nacional.
Vos no podés decir que sos muy vallista si vas a ingresar a un partido político que no tiene claro si Venezuela es una dictadura.
Obviamente que el vallismo del siglo XX, el vallismo del viejo Valle Ordóñez, ese vallismo, esa esencia de vallismo, esas ideas vallistas, están en disputa en lo que es retórica política y en quién de alguna manera representa mejor esas ideas.
Entrevista.
...8:30, tenemos en los estudios de Universal a Fernando Amado, director de turismo de la Intendencia de Montevideo, líder del grupo UNIR, que apoya la precandidatura de Yamandú Orsi. Además es politólogo, escritor de varios libros, el último de ellos sobre Guido Manini Ríos. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan?
Todo bien, buen día. Stephanie Lai, nuestra productora periodística que entra a la cancha.
Buenos días para todos.
Lo tenemos a Nano Fole en recuperación, en boxes, como le decimos, así que... pero nos está escuchando, Nano escucha todo. Nos va a escuchar esta entrevista y te manda saludos.
Abrazo grande, Nano.
Bueno, escuchamos por allí. Uno, después de escuchar esta compaginación que hizo Mauro Imbriaco, que él es el culpable que está allá, Mauro Imbriaco, le echan la culpa a Jorge Valenti, los dos son culpables, siente que o tiene una imagen de José Valle Ordóñez tironeado del sobre todo. Le están tironeando sobre el vallismo, me lo llevo, me lo quedo, se queda en el Partido Colorado, no, está en todo el país. Hay un tema con este asunto y además este tema ya trascendió la política y se fue a la Corte Electoral porque hay un fallo a favor de los que presentaron el reclamo contra Fernando Amado y contra José Francini Valle por la utilización de Valle y Ordóñez en la campaña electoral. Fernando, explícanos cómo viste esta situación, cómo lo analizaste, tuviste que mandar imprimir otras listas, ¿qué opinás del fallo?
En primer lugar, no es un fallo a favor del Partido Colorado. Si bien he visto los titulares que después de la primera noticia de alguna manera han titulado de esa manera, es un fallo que en realidad lo que dice es una obviedad. Y es una obviedad que está muy bien, que es que hay que cuidar las garantías electorales, que hay que cuidar el juego limpio, que hay que, en lo que tiene que ver con propaganda política, en lo que tiene que ver con la propaganda electoral, en específico, no utilizar símbolos de otros partidos, no utilizar palabras de otros partidos. Es decir, se ciñe algo que nosotros dijimos antes de entregar nuestra respuesta a este reclamo, que era que nosotros no habíamos infringido ninguna norma. Lejos de eso, en nuestra campaña electoral, lo podrán haber visto durante todo este mes y medio y en lo que queda hasta el domingo próximo, toda nuestra campaña está centrada en nuestra hoja de votación, la lista 9, está centrada en el apoyo al candidato Yamandú Orsi, está centrada en claramente una estética que no incluye ningún tipo de símbolo de otro partido, ni color, ni nada que se le parezca. Entonces, nosotros no solo hemos cumplido con lo que establece la ley, lo cual nos deja muy tranquilos, sino que... por el contrario, lo que creemos es que, en definitiva, es como un recurso un último recurso, ¿no? De tratar de mantener vivo, por lo menos, desde el Partido Colorado, la existencia de un vallismo que en definitiva es es la mímica del vallismo, ¿no? Es decir, lo que se hace dentro del Partido Colorado o lo que el Partido Colorado hoy está manejando es una pose, una mímica de vallismo. La gente tiene la posibilidad de elegir el vallismo de ideas, el vallismo que las ideas las lleva a la práctica y que no se queda en el discurso, que tiene que ver con congeniar nada más y nada menos que progreso y desarrollo, crecimiento y distribución. Y eso en el Uruguay hoy solo lo puede representar el Frente Amplio, porque es la coalición de izquierdas que tiene en su seno esas características. El Partido Colorado se ha transformado en otra cosa y lo único en todo caso que le queda es, no sé, la propiedad intelectual, digamos, hablándolo.
¿Sentís que hay una persecución contra vos? Porque no es la primera vez que lo hacen. ¿Por qué se fijan en Amado y el vallismo? Porque no es la primera vez.
La verdad es medio gracioso, porque o tragicómico en realidad, porque en definitiva no son cosas poco importantes las que se están discutiendo. Yo creo que estamos en un momento histórico. En este momento histórico lo que sucede es que algunas personas dentro del Partido Colorado, no los candidatos, ¿no? Los candidatos a ninguno ni interesa perder 30 segundos de sus campañas en hablar del vallismo, en hablar de ideas. Algunos ni hablan de ideas, o sea, es solo una campaña de performatividad, digamos, y de pose. Esa política de esteroides, llamémosle, que tenemos hoy, y que bueno, es decir, es una forma de presentarse en estos tiempos, pero convencido de que es una forma absolutamente perecedera, ¿no? Es una forma. En política tenés Usain Bolt, ¿no? Los que estaban para correr 100 metros, y lo pueden correr muy bien esos 100 metros, o muy mal. Y después tenés los maratonistas, los que abrazan la política para toda la vida, y para eso se precisa sustancia, se precisa ideas. El Partido Colorado, como te decía, sus candidatos ni siquiera, por eso, ni se han tocado con el tema del vallismo, porque no les preocupa ni les interesa hacer pie en el vallismo de Valle y Ordóñez, sino sus campañas van por otro lado, que no tienen nada que ver, ya lo soltaron. O sea, ahora hay algunas figuras dentro del Partido Colorado que no tienen esa notoriedad, etcétera, que yo creo que, digamos, sienten la necesidad de traer este tema de vuelta. El fallo de la Corte es absolutamente correcto. Sería ridículo que la Corte Electoral o cualquier órgano prohibiera la expresión del pensamiento, la libertad de expresión del pensamiento. O sea, acá se pide, el Partido Colorado pide de alguna manera que haya alguna cláusula, herramienta para que no se puede usar el vallismo. Es como si yo viniera a este programa y no dijera que soy vallista de Valle Ordóñez. O sea, me prohibieran de alguna manera, lo cual es absurdo, ¿no? Es decir, que tuviera que mencionar, no, yo soy, adhiero a las ideas de un presidente que hubo, que sus iniciales fueron JBO.
El prosecretario del Partido Colorado dijo que su conducta fue antijurídica al presentar este spot, antidemocrática y muy lejos de la visión vallista, y que es una trampa para generar confusión.
Antijurídico, recién lo dije, o sea, no es lo que dice la resolución de la Corte. Eso es algo que hay que hacer, leer la resolución de la Corte. La resolución de la Corte no dice eso. O sea, lo que sí hace es apelar a todos quienes estamos en política, ante un recurso, además, evidentemente, lo vuelve a hacer, pero lo vuelve a hacer genéricamente. Si mañana hubiera otro planteo de estos tipos, seguramente lo haría de vuelta. Y nosotros, por eso, digo, mal podríamos haber actuado antijurídicamente si nosotros lo que hicimos fue, en su momento, un spot, antes de meternos de lleno en la campaña electoral, en donde no hay ninguna alusión ni a candidatura alguna, ni a hoja de votación, ni a partido. Solo sí decimos que unir su esencia es el vallismo. Y no solo eso, sino que el spot trata un poco de una especie de juego intelectual prospectivo, decir, bueno, ¿qué hubiese sido el Uruguay sin el vallismo? Y en algún sentido también decir claramente que nosotros sentimos que, bueno, ese vallismo hoy, el gobierno actual no está.
Fernando, hay una parte de la población, de la ciudadanía, que claramente migró desde el Partido Colorado hacia el Frente Amplio. ¿Crees que hoy esta identidad vallista se ve reflejada mucho más en filas del Frente Amplio que en el propio Partido Colorado? Y te redoblo la apuesta. ¿Hay vallismo hoy en el Partido Colorado?
Hay un vallismo de mímica. Hay un vallismo de, yo diría, una parodia de vallismo, en el sentido de Valle Ordóñez. Yo creo que sí hay una muy buena defensa de lo que es el vallismo de Jorge Valle. Estamos hablando de dos tipos ideológicos totalmente distintos, diría casi que contrapuestos, ¿no? Entonces, el vallismo de Jorge Valle, que además tiene tanta coherencia que digamos, se evidencia y no resiste análisis cuando uno va desarrollando el tema. Jorge Valle siempre estuvo mucho más cerca del herrerismo, ¿no?, que del vallismo, del viejo Valle y Ordóñez. Dentro del Partido Colorado, ese vallismo del viejo Valle y Ordóñez, en algún momento lo intentó representar Julio María Sanguinetti. O sea, intentó a través del foro vallista, la creación del foro vallista, la llegada de Hugo Batalla en aquel momento, es decir, una cantidad de cosas, intentó, digamos, rescatar ese vallismo histórico, socialdemócrata, como le gusta decirse a Julio María Sanguinetti. Bueno, es decir, eso, si alguna vez fue un intento que fracasó. Y hoy lo que hay es un Partido Colorado absolutamente subsumido en una coalición de gobierno que está liderado por el Partido Nacional, y está subsumido ese Partido Colorado dentro de, yo diría, un socio leal, como le dicen los colorados, pero que en definitiva no deja de ser un apéndice, digamos, de las decisiones del Partido Nacional en el gobierno. Tanto es así que, digamos, la campaña del Partido Colorado es a ver quién es más blanco de los colorados. Es decir, llega un nivel, digamos, de obscenidad, que, bueno, es decir, tiene todo el derecho del mundo el Partido Colorado a tomar las decisiones que desee. O sea, lo que cuando nos traen al terreno del debate de las ideas, no podemos dejar de decir que justamente en el Partido Colorado de hoy lo que está muy viticoleando es el vallismo de Jorge Valle, que claramente tiene una conexión con el herrerismo, ya desde los 90, en el 92, votando juntos la calle Herrera, el padre del presidente, con Jorge Valle, lo que tenía que ver con el referéndum sobre la privatización de las empresas públicas, y que después siempre hubo, digamos, una línea de conexión entre los pensamientos de el jorgismo, de Valle Ibáñez, y el herrerismo. El vallismo Valle Ordóñez digamos, fue muriendo en el Partido Colorado, es lo que tú decís. O sea, no solo han emigrado dirigentes vallistas, porque muchas veces se hace foco en los dirigentes, ¿no? Es decir, está bien, es verdad, Selmar Michelini, Liber Sereñi, Álvaro Bayo, no solo se fueron de aquel Partido Colorado gobierno enorme, sino que fueron a fundar un nuevo partido. En aquel momento no existía el Frente Amplio. Entonces, el Frente Amplio ya nace con una pata vallista adentro, ¿no? Y fuerte, con figura de primer nivel. Después, lo que sucede en todas estas décadas es, como tú decías, ha habido una emigración, yo diría, permanente, ¿no?, de dirigentes vallistas desde el Partido Colorado al Frente Amplio, pero sobre todo de pueblo vallista. O sea, no hay forma de explicar sino el drama electoral de representación del Partido Colorado. O sea, ¿dónde está ese Partido Colorado del 40%? O sea, esos 30 puntos. Hasta la última elección, en la que salió gobierno del Partido Colorado, sacó 33%. Bueno, es decir, ¿dónde está toda esa gente? Bueno, esa gente no está en el Partido Colorado, claramente. Algunos puede ser que estén en el Partido Nacional, por aquello de que ya se estaban mimetizando Partido Colorado y Partido Nacional, pero la gran mayoría se fue yendo, y yo creo que esta elección está demostrando, con algunas particularidades, como el último estertor, ¿no?, de migración de lo que queda. Tenés un Francini Valle que se va del Partido Colorado, tenés gente que yo conozco por haber estado 20 años en el Partido Colorado que se anima a dar el paso, en el caso nuestro, en Soriano, por ejemplo, dirigente de primer nivel, que les costaba, porque hay algo que es humano también, ¿no? Es difícil cambiar. Es difícil cambiar desde el punto de vista humano, el punto de vista, te diría, hasta sentimental. O sea, vos después que estás 20 años rodeado de una cantidad de gente, conoces una cantidad de gente, generás una cantidad de lazos, se da determinada, por eso, afecto societatis, ¿no? No es fácil. Y mucho más cuando se plantea desde el 2019 así se vivió, de que de alguna manera el Uruguay está partido al medio. Y como está partido al medio, si vos estabas en una mitad y te vas a la otra mitad, es como un cambio que te lo hacen sentir, ¿no? Y te lo hace sentir y te lo quieren hacer sentir por el lado de la incoherencia, cuando es todo lo contrario, ¿no? Depende de lo que hayas hecho. Lo que pasa es que nosotros tenemos una acumulación de 20 años con el señalero izquierdo prendido dentro del Partido Colorado, ¿no?
Fernando, sos el director de turismo de una intendencia dirigida por Carolina Cose. Sí. Sin embargo, estás apoyando a Yamandú Orsi, que compite con Carolina Cose. ¿Cómo fue esa decisión?
Simple. Yamandú para nosotros es el mejor candidato para ganar la elección, pero para gobernar el país a partir del 1 de marzo del 2025. Estamos convencidos que es el que tiene las características idóneas como para liderar un proceso de renovación progresista, una nueva etapa de progresismo en el Uruguay. Carolina obviamente es alguien con la cual he trabajado estos años. Yo llegué a la intendencia de Montevideo luego de haber apoyado a Álvaro Villar. Nosotros en la elección departamental pasada apoyamos a Álvaro Villar. De hecho, yo era uno de sus suplentes a la intendencia. Carolina ganó por algo así como 20,000+ votos. Y fue natural, obviamente, que cuando conformó gobierno se generara una situación de inclusión de parte de los equipos políticos de las otras dos precandidaturas, o candidaturas, mejor dicho, tanto la de Álvaro como la de Daniel Martínez, y así fue. Entonces, la verdad que fue absolutamente natural, yo digo con total fraternidad, con total, sin ningún tipo de misterio.
A mí ¿se lo comunicaste a ella?
Sí, claro, pero sin ningún misterio, no hubo ningún tipo de problema. Yo no tengo nada para decir en cuanto a ese tironeo que a veces puede llegar a existir en una interna, ¿no? Decir, bueno, no, apoyame a mí, apoyame. Cero. No, es decir, yo no solo no sentí eso, sino que, y lo digo como una cosa, creo que sustantiva, desde que UNIR decidió apoyar la candidatura de Daniel Martínez en 2019 y, nos la jugamos a fondo, en esa disyuntiva de los dos países que hay, es decir, en estos dos países nosotros estamos en este país, o sea, estamos en este proyecto de país. Y no fue una decisión coyuntural, es una decisión de mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, desde que pasó eso, que lleva, obviamente, como consecuencia la convivencia y el relacionamiento con el Frente Amplio, con las figuras del Frente Amplio, etcétera, con las autoridades del Frente Amplio, yo si dijera que no nos hemos sentido respetados, que no nos hemos sentido respetados en nuestras independencias, en nuestras ideas, en decir lo que pensamos y que, es decir, a veces puede no ser lo que, la mayoría de la dirigencia del Frente piensa en algún tema concretamente, Y eso no nos los han hecho sentir o algo, diría que, o sea, es una falsedad, porque no ha sido así.
Hay varias propuestas de plebiscitos para los próximos meses. El de allanamiento nocturno ya está confirmado que es en octubre. El de seguridad social se define esta semana en la Corte Electoral. Y está el de la recolección de firmas por una deuda justa que lo plantean entregar en septiembre y se podría votar el año que viene. ¿Qué visión tenés de los tres?
Lo primero que, o sea, por suerte tenemos estos mecanismos que permiten que no solo, el sistema político de representación, que vaya que es importante, y obviamente que no solo defiendo, sino que creo que es el mejor sistema de los que existe, pero también tenés la posibilidad de la incidencia directa de la gente, ¿no? Es decir, de la incidencia directa a través de, eventualmente, la propuesta de algún partido político, algún sector político que siente que hay un tema que merece llevarlo a plebiscito, y por eso el respeto primero a los cientos de miles de personas, de ciudadanos y ciudadanas que firmaron convencidos de la importancia de definir ese tema entre todos, ¿no? Porque también eso hace a la cosa. Son temas muy distintos, ¿no? Obviamente el de seguridad social, nosotros estamos claramente alineados, pero alineados no porque haya una línea, sino porque estamos convencidos de que ese es el camino, a la necesidad en un próximo gobierno progresista, liderado por Yamandú, generar las instancias de diálogo social que necesita un acuerdo tan importante, que además es a tan mediano y largo plazo y que de alguna manera por eso toca tantas generaciones, y para eso no se puede hacer ni como lo hizo este gobierno, con técnicos entre cuatro paredes, ni, llamémosle, desde nuestro punto de vista, hacerlo vía constitucional. O sea, nosotros creemos que se precisa, cuesta más. Puede demorar más en salir, sí puede demorar más en salir, pero se encuentran seguro mejores y, yo diría, acuerdos más duraderos y más con más apoyo, a pesar de que lleve más tiempo lograrlos. Lo de Manini con la juntada de firmas, yo creo que fue primero una visión clara de un problema serio que tiene el Uruguay, que tenemos en el Uruguay. Si no hubiera sido Manini, seguramente hubiera juntado mucho antes las firmas, también creo eso. Más allá de que seguro que firmaron de todos los partidos, porque es un tema que no tiene que ver con lo que vos vayas a votar política electoralmente, sino es un problema que la gente siente en su realidad, y es un tema que tiene que encontrarse una solución.
Pero no un plebiscito.
Yo creo que no, pero bueno, pero también es cierto de que celebro que se haya puesto arriba de la mesa y que no siga, digamos, de alguna manera en la penumbra ahí, como una cosa que sabemos que existe, pero bueno, está, la vamos llevando. Eso no es de izquierda. O sea, de izquierda es poner los problemas que le llegan a la gente y sobre todo a la gran... a la mayor parte de la población que quizás y sin quizás no tiene las herramientas estructurales, económicas, y tiene que apelar a este tipo de situación, de calecita, como decimos en criollo, ¿no? Para pagar las cuentas, para esto, para lo otro, y que después, bueno, aparece el abuso absoluto de los bancos o de las empresas.
¿Y allanamientos?
Allanamiento estoy en contra, sigue siendo un derecho sagrado el tema del hogar inviolable. Eso no quiere decir de que nos está costando, no a la política, digamos, porque es la política, es la policía, es la sociedad, es todo, somos todos, encontrarle, yo diría, la vuelta, el jeito, ¿no? A que no pase lo que nos dicen cuando recorremos, cuando estamos con los dirigentes barriales, cuando andamos por Montevideo, pero también por el interior del país, y no solo por las capitales, sino por el interior del interior, que bueno, la boca está allá y en realidad todo lo que ustedes ya han escuchado miles de veces. Entonces, evidentemente ahí hay un problema, que si no hay un acuerdo, y esto suena, digamos, a siempre patearla al córner, y no es, pero porque realmente estoy convencido que si no hay un acuerdo más o menos de mínima en el sistema político, va a ser difícil, porque si vamos a seguir en esta onda de, bueno, a ver, vamos a cobrar en el gobierno, los gobiernos del frente, que no pudieron solucionar tal cosa en el tema de seguridad. Bueno, vino la derecha, no solucionó el problema de la seguridad. Está por lo menos igual o peor. Entonces, es un tema en donde realmente tiene que haber grandeza nacional. Esa grandeza nacional, por ejemplo, Orsi, yo creo que es un tipo indicado. ¿Por qué? Porque ha logrado a través de todos estos años generar vínculos y puentes extrapartidarios, que no solo lo hacen en una persona confiable, sino que además ha logrado esa cosa de que es tan fundamental, de la confianza entre actores políticos, o sea, entre partidos políticos. Yo creo que Yamandú puede perfectamente liderar un proceso en donde no va a estar la cuentita de paso de que en el gobierno de la calle Pou pasó tal cosa y tal otra. Entonces, del otro lado dicen, bueno, pero cuando estaba Bonomi tal cosa y tal otra. Y damos vuelta a la página y lo encaramos en serio como una cuestión nacional, ¿no?
Bueno, Fernando, a propósito de eso, ¿qué hizo bien el gobierno de Luis Lacalle Pou y qué hizo mal? Y además, ¿el Partido Colorado estuvo firme con sus ideas en esta coalición o considerás que podría haber trancado más, como Cabildo Abierto, por ejemplo?
¿Qué hizo bien este gobierno? Yo creo que lo de la pandemia no estuvo mal. Creo que fue una administración de una situación absolutamente inusual, inesperada, con un impacto tremendo, en donde habían recién llegado el gobierno, o sea que, digamos, más allá de pequeños errores que puedan haber seguido cometiendo, y que con el diario el lunes facilísimo hacer un análisis de cómo hubiese sido mejor encarar una pandemia como la que tuvimos, creo que sería una gran necedad no decir que el gobierno se vio enfrentado a una papa caliente fuerte, que tocaba una cantidad de situaciones y que además, no en Uruguay, en el mundo no sabían cómo encararla, ¿no? Entonces, se manejó, ahí yo creo que salió lo mejor de los uruguayos en términos generales, lo mejor del gobierno en términos de equipo, de haber trabajado en equipo en ese momento, haber acudido nada más y nada menos que a la academia, haber acudido a la Universidad de la República, esa que se olvidan después pagarle presupuesto, pero cuando las papas queman, ahí sí van a buscar porque saben que es donde se genera el conocimiento y donde está seguramente muchas de las posibles herramientas de salida, por ejemplo, en este caso, a una crisis sanitaria. Después, el gobierno es un gobierno que yo lo que creo que ha sido coherente con lo que es su ideología. Esa quizás es su mayor virtud. Es un gobierno herrerista, es un gobierno liderado por un herrerista que, digamos, hace un acting, una performatividad de estos tiempos más posmoderna, en donde tiene mucho talento para estar cerca de la gente, sacarse selfies, vestirse de determinada manera, un poco lo que decía Andrés Ojeda el otro día, o sea, peinarse de determinada manera, esto, lo otro, en fin. Es decir, es una forma de que genera popularidad, innegable. O sea, ahí hay parte seguramente de la explicación de esa popularidad. Y en el caso del presidente también ejerce cierto liderazgo que ha logrado acaudillar, llamémosle, de esa mitad que está convencida en que la solución del país la trae un gobierno con esa ideología. Entonces, es un gobierno herrerista que obviamente los salarios se han disminuido, no ha habido un acompasamiento del crecimiento con la distribución, se apuesta obviamente a otro tipo de políticas, no digo desmantelado porque realmente sería injusto, pero hay un repliegue del Estado notorio en Montevideo, lo vimos desde la Intendencia, pero en todo el país hay un interés por las políticas sociales, yo diría más también de inercia a que, bueno, es decir, en el Uruguay ya ganó esa máxima ballista del viejo valle que el Estado tiene que estar, o sea, no lo podemos destruir, las empresas públicas tienen que estar, ¿por qué? Porque si no te das contra el 80% de la población que, aunque vote al Partido Nacional o que vote algunas expresiones, cuando le tocan eso, está como en el ADN uruguayo. Bueno, esa victoria ballista del principio del siglo XX, yo creo que el presidente es inteligente y no va y se da de frente contra la pared. Entonces, yo creo que es coherente. Ahora, es totalmente la antítesis de lo que nosotros planteamos. O sea, ha aumentado no solo por eso la pobreza, sino para alguien que es vallista o que es de izquierda, la desigualdad. Es decir, la desigualdad es el talón de Aquiles más importante para un gobierno de izquierda. O sea, entonces, que en este gobierno haya pasado, no es novedad. Es decir, porque básicamente su estructura ideológica va por el lado de que esas cosas son parte del sistema. Como son parte del sistema, en definitiva, lo importante es mantener, digamos, la locomotora andando, y si se va quedando gente en el camino, y bueno, si son las fallas del sistema.